Se llama Gustavo Lehrer y le damos el buen día aquí en el Panorama Nacional. Gustavo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Gracias por llamarme para expresar lo que está pasando.
No, gracias por atendernos y por supuesto mandarle un saludo a través suyo a todo el personal sanitario que verdaderamente está poniendo el cuerpo y el alma ahí delante de cada uno de los pacientes que entra a curarse, ya sean pacientes grandes, chicos, medianos, pediátricos, no importa. El tema es que salgan caminando con alegría y que todo haya sido una experiencia hospitalaria. Pero ¿cómo viene la mano ahí en el hospital pediátrico Garrahan?
No, acá lo que, como al igual que en el resto de los lugares del país y de los hospitales, aumentó la cantidad de pacientes, de niños, más o menos un 35%, y se plantea para seguir subiendo. En más o menos a principios de abril había internados 12 pacientes. Y ya estamos por 35, 39, y bueno, esto la verdad que a nosotros nos da mucha bronca. Hace poco, el sábado, falleció una enfermera con dos hijos, que se llama Elena de Hoyos, en la casa cuna, y antes de ella, en la segunda ola, cuatro trabajadores más. Nos parece que no, esto no se arregla con un aplauso o palmeándonos la espalda, sino haciendo lo que se tiene que hacer. Nosotros lamentablemente tenemos en el hospital un hacinamiento de trabajadores. No se hace lo que se hizo en la primera ola, que es hacer las cohortes, que es agrupar a los trabajadores en diferentes grupos para poder que no se quede ningún servicio cerrado porque están todos aislados, y tratar de que los hospitales no sean circuitos para el virus, ¿no? O sea, lo que hay que tratar es de aminorar la circulación del virus y con toda la gente dando vueltas. Y en esta situación de trabajadores hacinados en el hospital, también contradictoriamente a los trabajadores que son que pertenecen a los grupos de riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que tienen una patología crónica, a quien con vacuna o sin vacuna, si lo agarra una infección de coronavirus, le puede ir muy mal. Entonces, nosotros, lo mismo que se hizo en la primera ola, que era que estos compañeros tuvieran licencia, ahora con el argumento de estar vacunados, que por suerte en nuestro hospital prácticamente el 99% de los trabajadores están vacunados, si no
Digamos,
lo que pasa
ahí
en
en
el...
el Garrahan al menos esa situación está, digámoslo, entre comillas,
Exacto.
resuelta, sí.
No es lo que pasa en el resto del país,
Claro.
cuando, o sea, eso tendría que ser una de las prioridades, y tenemos aproximadamente un 18% a nivel general, ¿no? Los trabajadores de la salud aumentan un poco, aunque, por ejemplo, esta compañera que falleció, Elena de Hoyos, no estaba vacunada. Y además tenía una patología preexistente. Así que, y esto duele más porque nosotros entramos en la segunda ola pudiendo ver el diario del lunes, como se
Claro.
dice, porque lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en Estados Unidos, nos estaba preanunciando lo que estaba pasando acá. Entonces había que haberse preparado en esos términos con las vacunas. Por ejemplo, ahora en Garín hay miles de vacunas que no cumplieron con el gobierno argentino, que había comprado una determinada cantidad de vacunas, y lo que hay que hacer es ir y agarrarlas, porque hay tecnología en el hospital para... Ahí ya tienen las vacunas hechas. Lo que hay que hacer es envasarlas y dársela a la gente que está trabajando en la primera
En la
línea
primera.
o los otros sectores, empezar a cubrir para en algún momento poder tener la inmunidad de rebaño. Pero si no
Perfecto.
se sigue vacunando, esto no va a pasar. Entonces, esto es responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, del gobierno nacional.
Lehrer, y con respecto, estando el hospital aquí en la ciudad de Buenos Aires, siendo pediátrico, señero en esta especialidad, ¿Hubo, notaron ustedes el impacto del inicio de las clases presenciales, del mayor movimiento, de los pibes
sí,
en las escuelas?
Totalmente. Yo le estoy hablando que cuando en abril es donde se produce el pico, que es cuando empezaron a hacer las presenciales.
Sí.
Aparte, el movimiento a nivel nacional, a nivel de sociedad, que significa la educación, hacerla presencial, no es solamente los chicos, son los chicos, los docentes, que lamentablemente también hay muchos trabajadores docentes muertos en estos días, fallecidos, después el transporte público, los padres, después los encuentros posclase. Entonces, todo eso genera un movimiento de 12 millones de personas en el país, cuando lo que hay que hacer es bajar la circulación del virus. O sea, y aparte, una difusión casi terrible.
Sí.
O sea, decir, comparar la perder un año para un niño, que ya serían dos, porque bueno, el año pasado también se perdió, no se puede comparar con perder vidas. ¿Te das cuenta?
Sí, sí,
o sea,
totalmente.
Acá
está
esa discusión que la verdad que lo utilizan de manera electoral y la verdad es una vergüenza. Es una vergüenza.
Sí. También después, recordar que digamos, uno a veces tiende a decir perdieron el año, pero bueno, de una manera u otra la gran mayoría de los chicos estuvieron escolarizados con un gran trabajo de los docentes que verdaderamente han puesto el alma también el año pasado para hacer las clases virtuales de la mejor manera posible. Digo, ¿y qué opina? Ahora el gobierno mandó a través del Senado un proyecto de ley, va a entrar por ahí, para ver si se puede de alguna manera a través de una ley empezar a trabajar sobre estos criterios epidemiológicos, de tener unos semáforos ahí que dice, bueno, a tanta cantidad de gente contagiada por cientos de miles de habitantes, bueno, se terminó, se cierra. ¿Cómo la ven esa? ¿La ven positiva?
No, o sea, yo, como todo el gobierno nacional, se queda a mitad de camino. O sea, acá lo que hay que también es ir y agarrar las vacunas que se pueden tener y ponerlas a producir,
claro,
acá en Argentina, porque ese es el punto, es como el que tiene, le damos una propina o le enseñamos a pescar. Hay que enseñar, o sea, hay que ir al fondo de la cuestión, al problema.
Sí, ahí entonces, está, el tema de las vacunas es
el tema de las vacunas es central.
Es
no soluciona todo el problema, hay que seguir haciendo otras cosas,
sí,
¿no? Pero es fundamental.
Muy bien, Gustavo.
Así que bueno, lo que yo quiero plantear,
sí,
que se lo planteé, es que exigimos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad que los trabajadores que estén sean de los grupos de riesgo, ¿qué quiere decir? Los que tienen patologías crónicas preexistentes que son graves y que encuentran al trabajador más débil, bueno, que esos compañeros sigan teniendo licencia a pesar de estar vacunados, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Así que bueno.
Queda hecho el planteo y el reclamo también, ¿eh? Queda hecho.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Gustavo.
Una cosa más.
Dele, sí, adelante.
El tema, nosotros también hay un tema que nos palmea en la espalda, pero el salario el año pasado nos lo aumentaron un 7%. Y en el interior pasa lo mismo. Hace poco en Neuquén tuvieron que hacer dos meses de huelga cortando las rutas para que les den pelear por un aumento que le estaban dando un 12% cuando el año pasado no le habían dado nada. Entonces nosotros después con la guita que se gasta en muchas otras cosas y dicen sí entre la salud y la economía, elegimos la salud. No es cierto, porque la verdad, por tener esto, muchos dirigentes vendidos, la verdad que no llega a los trabajadores el reconocimiento. Por ejemplo, los enfermeros en la ciudad,
claro,
no se los reconoce como
mañana van a marchar, como, mañana van a hacer
exactamente
una marcha.
Entonces, claro, bueno, hay que perder el tiempo, hay que tratar de luchar por esto, porque mueren los compañeros sin el reconocimiento.
Exacto.
Que tienen que tener. Y bien, eso todos lo dicen, pero no lo hacen. Quiere decir que en el fondo no les interesa.
Y en la Ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo también, los trabajadores de la salud y los enfermeros ni siquiera tienen el bidoncito de agua para tomar adentro del hospital. Tienen que salir a comprarse la botellita del agua, para dar un ejemplo, lo decimos siempre porque nos parece verdaderamente increíble que en la ciudad más rica del país no tengan ni siquiera la posibilidad de tener su vaso de agua. Un fuerte abrazo, querido Lehrer.
Bueno, gracias a usted.
Hasta luego.
Por darme la posibilidad.
No, faltaba más, aquí estamos. Gustavo Lehrer, bioquímico del Hospital Garrahan, delegado de ATE, estuvo aquí en el panorama de la radio pública.